¿Cuántas veces has corrido detrás de algo con todas tus fuerzas y aún así no llegó? ¿Has sentido ese agotamiento de perseguir oportunidades, personas o sueños que parecen huir cada vez que te acercas? Hermano, hermana, hay una verdad liberadora que Jesús nos enseñó y que puede transformar tu vida hoy mismo. Lo que viene de Dios no necesita persecución desesperada. En Mateo 6, Cristo nos revela el secreto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. No dice que tendrás que correr tras ellas, sino que te serán añadidas. Cuando paras de buscar con ansiedad y empiezas a confiar en los tiempos perfectos de Dios, todo lo destinado para ti llega de manera natural. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: suelto el control y confío en el tiempo perfecto de Dios. Que esta declaración sea el primer paso hacia una vida llena de confianza, paz y propósito divino. Comencemos. Número 1. El secreto que calma toda ansiedad. Imagina por un momento al corredor que ha estado luchando por llegar a la meta, con la respiración agitada, el cuerpo al borde del colapso, pero de repente se detiene y descubre a su lado una fuente de agua fresca que siempre estuvo ahí. Así es nuestra vida cuando dejamos de correr tras lo que creemos necesitar con desesperación y comenzamos a descansar en la provisión perfecta de Dios. El secreto que calma toda ansiedad es simple pero transformador. Cuando paras de buscar con desespero, Dios activa su plan en tu vida y lo que Él ya preparó comienza a fluir hacia ti en el tiempo señalado. Sé que la ansiedad puede consumirnos. Es ese peso que sentimos cuando pensamos que, si no hacemos algo ya, lo perderemos todo. Pero quiero recordarte que la persecución ansiosa es un síntoma de desconfianza. Y no es que no tengas fe, es que tu corazón ha cargado demasiado tiempo con la idea de que todo depende de ti. Hoy el Señor quiere liberarte de esa carga. Jesús dijo en Mateo 6:33, «Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Nota que no habla de correr detrás de lo que anhelamos, sino de priorizar a Dios, confiando en que Él añade lo que falta. Piensa en un río que fluye sin cesar, lleno de frescura y vida. El agua nunca se esfuerza por correr, no se angustia, simplemente fluye porque hay una fuente que la sostiene. Así es la vida que se entrega al tiempo de Dios. En cambio, cuando caminamos en ansiedad, es como andar por un desierto árido, buscando desesperadamente un pozo que parece no aparecer. Dios no quiere verte agotado ni sediento, quiere que te detengas, que tomes aire y reconozcas que Él ya preparó el manantial para ti. Tal vez sientes que descansar es pereza espiritual, que si bajas la intensidad estás fallando. Pero hermano, descansar en Dios no es abandonar la fe, es la expresión más profunda de confianza. Isaías 46:4 nos recuerda: yo los sostendré, yo los salvaré. ¿Notas? No dice que tú sostendrás todo. Es Dios quien carga lo imposible, y cuando decides parar y confiar, lo que estaba detenido comienza a moverse porque ya no depende de tu afán, sino de la gracia. Y quiero ser honesto contigo. No estás loco por sentir ansiedad. Todos hemos pasado por noches de insomnio, pensando en cómo resolver las cosas. Pero hoy quiero decirte que hay una puerta nueva. Puedes dejar esa carga en las manos del Señor y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Esa paz no llega cuando todo está resuelto, llega cuando sueltas el control y decides creer que su tiempo es perfecto. La fe no es correr para alcanzar lo que parece lejano, es declarar con confianza que Dios ya lo tiene preparado. Es como decir con tus labios: Señor, creo que en tu tiempo perfecto llegará lo que necesito y mientras tanto descansaré en ti. Esa declaración rompe cadenas invisibles y abre caminos que no veías. Tu voz de fe activa lo que ya está escrito sobre tu vida. Hoy quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Respira profundo y mientras lo haces, dile al Señor en tu corazón: confío en tu plan, renuncio a la ansiedad, recibo tu paz. Esa respiración consciente es más que aire entrando y saliendo, es tu espíritu alineándose al ritmo del Espíritu Santo. Y si lo deseas, escribe en los comentarios una declaración de fe: Señor, confío en tu tiempo perfecto. Hazlo como un acto público de rendición y confianza, porque escribirlo y declararlo no solo te fortalece a ti, sino que bendice a otros que necesitan leerlo. No compares tu proceso con el de otros. Puede que veas a alguien recibir rápido lo que anhela y pienses: ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero recuerda, cada historia con Dios es única. Tu proceso tiene un propósito eterno. Y aunque sientas que has esperado demasiado, Él no llega tarde. El silencio de Dios nunca es abandono, siempre es preparación. Él obra en lo invisible, teje los hilos que luego revelan un tapiz perfecto. Si hoy sientes que ya lo intentaste todo y nada funcionó, escucha esto. La fe no es una fórmula para obtener resultados inmediatos, es una relación de amor con el Padre. Y ese amor transforma tu corazón incluso antes de transformar tus circunstancias. Descansar en Él no es resignarse, es confiar que en su tiempo perfecto lo que esperas se manifestará de una manera que superará tu entendimiento. Así que no corras más con ansiedad. Detente, toma agua del río de su gracia, respira la paz que Él te ofrece y declara con tu vida: confío en tu tiempo perfecto, Señor. Esa es la llave que activa el plan que ya está preparado para ti. Y lo mejor de todo es que, cuando lo recibas, sabrás que nunca fue tu esfuerzo desesperado, sino la fidelidad de Aquel que siempre llega a tiempo. Número 2. Cuando Dios es primero, todo se acomoda. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, todo lo demás comienza a encontrar su sitio. No se trata de un concepto abstracto ni de un ideal inalcanzable. Es una realidad que Jesús mismo enseñó en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Ese versículo no es solo una promesa hermosa para recitar, es un plano arquitectónico para construir una vida sólida, estable y llena de paz. Es como poner el cimiento de una casa sobre roca firme y no sobre arena, porque todo lo que se edifica sin ese orden se tambalea con la primera tormenta. Poner a Dios primero no significa dejar de lado tus responsabilidades o sueños. Significa reconocer que hay un orden divino que sostiene todo. Abraham entendió esto cuando salió de su tierra sin conocer el plan completo, confiando en la voz de Dios antes que en la lógica humana. Su fe lo llevó a convertirse en padre de naciones. Daniel, aún estando en un ambiente hostil en Babilonia, mantenía su prioridad clara. Oraba 3 veces al día con la ventana abierta hacia Jerusalén, como dice Daniel 6:10. No negociaba su tiempo con Dios, aunque el precio fuera su vida. Esa disciplina de fe lo mantuvo firme en medio de amenazas y decretos injustos. Hoy nuestro desafío quizá no sea un edicto de muerte, pero sí la presión de un mundo saturado de distracciones. ¿Cuál es lo primero que haces al despertar? Muchos toman el celular y revisan redes sociales, mensajes o pendientes. Pero el alma encuentra orden y paz cuando, antes de abrir la ventana digital, decides abrir tu corazón a Dios. Una rutina matinal que comienza con oración, lectura de la palabra y una declaración de confianza cambia la manera en que vives el resto del día. No necesitas horas enteras. A veces basta con 15 minutos de entrega sincera que marcan la diferencia entre vivir ansioso o vivir en paz. Imagina una mesa cuidadosamente preparada antes de que lleguen los invitados. Todo está dispuesto, no hay apuro de última hora y el ambiente es de paz. Así sucede cuando pones a Dios primero. Tu vida se acomoda, las decisiones se toman con claridad y tu corazón deja de correr en desorden. Poner a Dios como prioridad no significa perfección, sino dirección. Significa que, aún en medio de errores y debilidades, tienes claro hacia dónde se dirige tu vida. No es una carrera de impecabilidad, es una caminata constante hacia la luz. La pregunta práctica que puede guiarte cada día es sencilla. ¿Esto honra a Dios? Antes de tomar una decisión, antes de responder una palabra, antes de embarcarte en un proyecto, hazte esa pregunta. Cuando la respuesta es sí, puedes avanzar con confianza. Cuando la respuesta es no, tienes la oportunidad de corregir el rumbo. Esa brújula espiritual evita que el afán y la ansiedad gobiernen tu vida, porque dejas de depender de tu propia lógica y empiezas a alinearte con el corazón del Padre. Quiero recordarte que esto no se trata de cargar con una lista interminable de deberes. No es religiosidad seca, es relación viva. Jesús no vino a imponerte cargas más pesadas, sino a darte descanso y dirección. Por eso no te castigues si no lo haces perfecto todos los días. Recuerda, no es perfección, es intención. Lo que cuenta es el deseo genuino de priorizar a Dios. Ese deseo, repetido cada mañana, se convierte en una rutina que transforma tu corazón y poco a poco transforma tus circunstancias. Te invito a que mañana, antes de tocar tu celular, hagas este pequeño ejercicio. Respira profundo, agradece a Dios por un nuevo día, lee un versículo y ora con sencillez. Empieza así y verás cómo la paz comienza a cubrir tu mente. Verás cómo las decisiones que antes te causaban ansiedad ahora se toman con calma, porque ya no partes de la desesperación, sino de la confianza. Es un entrenamiento espiritual que reordena tu interior y con ello también lo exterior. Cuando haces de Dios tu prioridad, su plan perfecto empieza a activarse en áreas que antes parecían caóticas. La ansiedad pierde poder porque sabes que tu vida está edificada sobre un cimiento sólido. Y aunque los vientos soplen y las tormentas intenten derribar tu fe, tu casa no caerá porque está afirmada en la roca eterna. Esa roca es Cristo, y ponerlo en primer lugar es la decisión más sabia que puedes tomar. Ahora que sabes qué buscar primero, es tiempo de aprender a reconocer lo auténtico, lo que viene de Dios y lo que solo es ruido. Número 3. ¿Cómo reconocer lo que viene de Dios? Discernir lo que viene de Dios es clave para vivir en descanso espiritual y no en ansiedad. El libro de Proverbios 10:22 nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta es la primera señal. Lo que procede de Dios trae paz, plenitud y un gozo que permanece, mientras que lo que se origina en nuestro esfuerzo ansioso deja cansancio, preocupación y dudas. No se trata solo de lo que conseguimos, sino de la manera en que lo recibimos. La voluntad de Dios se reconoce por los frutos y por la paz que acompaña cada paso. Piensa en la historia de Ruth. Ella no forzó el encuentro con Booz, no manipuló las circunstancias, ni vivió desesperada tratando de abrir puertas por su cuenta. Ella permaneció fiel en lo sencillo, espigando día tras día. Y fue Dios quien ordenó que el encuentro sucediera en el tiempo preciso. Así opera la gracia. Cuando dejamos de perseguir con desesperación y empezamos a caminar en obediencia, el favor divino se manifiesta naturalmente. Esa es la diferencia entre un fruto maduro que cae en tus manos a su tiempo y un fruto arrancado verde que aún no estaba listo. Lo primero alimenta y sacia, lo segundo amarga y deja vacío. El pueblo de Israel en el desierto también vivió esta lección. Cada mañana recibían el maná, sin necesidad de forzar la provisión, sin correr en desesperación. Lo único que debían hacer era recogerlo y confiar. No podían acumularlo ansiosamente porque se dañaba. Dios los estaba entrenando en dependencia diaria, y así también nos entrena hoy. Cuando te esfuerzas hasta el agotamiento por controlar todo, el alma se desgasta, pero cuando descansas y confías, descubres que su provisión llega sin afán, como maná fresco en la mañana. La paz interior es el mejor termómetro para discernir la voluntad de Dios. La carta a los Filipenses 4:7 lo declara con fuerza. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es ausencia de problemas, sino certeza de que estás en el camino correcto. Pregúntate, ¿esta decisión me roba la paz o me la confirma? ¿Este camino produce ansiedad o confianza? Dios no es autor de confusión ni de desorden. Lo que viene de Él trae orden y calma, aún en medio de tormentas. Las puertas forzadas nunca son señal de Dios. Cuando tienes que manipular, insistir hasta la angustia o comprometer tu integridad para que algo suceda, probablemente no es el camino correcto. En cambio, las puertas que Dios abre fluyen con naturalidad. No significa que todo será fácil, pero sí que lo imposible se desbloquea sin que tengas que desgastarte más allá de lo humano. Jesús mismo dijo en Apocalipsis 3:8, «He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar». Las puertas divinas no requieren desesperación, solo obediencia y confianza. La imagen es clara, un río fluye por su cauce sin esfuerzo, pero cuando intentamos forzar el agua a pasar por una tubería estrecha, la presión crece, el ruido es mayor y el resultado es desgaste. Así es cuando vivimos bajo nuestro control ansioso, forzando cosas que aún no son. En cambio, cuando seguimos el cauce de Dios, su plan fluye con suavidad y refresca nuestra alma. El fruto maduro que cae en tus manos en el tiempo de Dios será más dulce que cualquier fruto arrancado antes de tiempo por tu propia fuerza. Tal vez has dudado de tu discernimiento, pero déjame decirte algo. Tu intuición espiritual es más sabia de lo que crees. El Espíritu Santo en ti te habla con paz, con señales sencillas, con convicción interna. No ignores esa voz que calma, que ordena, que te invita a esperar. Dios nunca te empuja con ansiedad. Él te atrae con amor y confianza. Reconocer su obra no siempre es espectacular. Muchas veces es silenciosa, pero siempre deja fruto verdadero. Te invito a poner en práctica un sencillo ejercicio. Piensa en esa decisión pendiente que tienes hoy. Ya sea un trabajo, una relación, un cambio importante. Evalúala con el checklist de paz. ¿Me da paz interior o me roba el descanso? ¿Abre puertas sin comprometer mi fe o requiere que me desgaste forzando lo imposible? ¿Me acerca más a Dios o me aleja de Él? Esas preguntas son lámparas que te guiarán al origen verdadero de lo que enfrentas. Cuando reconoces su obra, el alma aprende a soltar la ansiedad. Ya no necesitas correr detrás de todo, porque entiendes que si viene de Dios, fluirá, y si no fluye, no te pertenece. Y esa certeza es la llave para dejar de buscar desesperadamente y comenzar a vivir confiado, sabiendo que Dios activa su plan perfecto en tu vida en el momento exacto. Número 4. El poder de detenerse en la tormenta. En medio de la tormenta, cuando las alarmas del alma parecen sonar al mismo tiempo, el poder de detenerse se convierte en un acto de fe. La ansiedad no es señal de derrota, es una invitación divina a hacer una pausa y reconectar con Dios. La carta a los Filipenses 4:6-7 nos recuerda: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz no aparece corriendo detrás de algo, sino cuando decides parar, respirar y entregar tu carga. Ana, Aquella mujer que sufría amargamente por no poder concebir, nos enseñó el poder de transformar la angustia en oración líquida. Sus lágrimas no fueron señal de debilidad, sino de conexión con el cielo. Allí, en medio de su dolor, no huyó ni se quedó paralizada, sino que detuvo todo para hablar con Dios, y esa pausa cambió el rumbo de su vida. Jesús mismo, cuando la presión aumentaba, buscaba un lugar apartado para orar. No se dejaba arrastrar por la multitud ni por la urgencia, sino que priorizaba detenerse y hablar con el Padre. Esa pausa era su fuente de fuerza para continuar con la misión. Piensa en el piloto de un avión en turbulencia. No se desespera apretando botones al azar, no deja que las alarmas lo gobiernen. Lo primero que hace es apagar el ruido interno y tomar control manual. Así también debes hacer tú. Cuando la ansiedad suba como olas en el corazón, apaga el ruido de los pensamientos que gritan y toma control con un acto simple pero profundo: la pausa redentora. Cierra tus ojos, respira 3 veces profundamente y con cada respiración declara: Dios tiene el control. Esa breve práctica no es solo un ejercicio físico, es una oración encarnada que te entrena a recordar que no estás solo, que no todo depende de ti, que el cielo está gobernando incluso cuando todo parece fuera de lugar. El Evangelio de Marcos 4:39 nos cuenta cómo Jesús, en medio de una tormenta que aterrorizaba a los discípulos, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «¡Calla, enmudece!». Y al instante vino gran calma. Pero antes de esa palabra de autoridad, Jesús dormía. Esa imagen nos enseña que la verdadera fe no siempre se muestra en la agitación, sino en la confianza tranquila. Dormir en la tormenta es posible cuando tu corazón está rendido a la soberanía de Dios. La pausa no solo calma, transforma el ambiente, porque cambia tu foco del problema al poder de aquel que gobierna sobre todo. No te condenes si la ansiedad golpea tu puerta. Sentir ansiedad no significa que te falta fe, significa que tienes una oportunidad de crecer en confianza. Cada oleada de preocupación puede convertirse en un recordatorio de detenerte y mirar al cielo. Lo que cambia la historia no es tu perfección, es tu decisión de transformar la inquietud en un encuentro con Dios. Si aprendes a usar cada momento de crisis como un altar de pausa, tu vida entera comenzará a reflejar más paz y más claridad. La pausa redentora no requiere horas ni lugares especiales. En el trabajo, en medio de una discusión, al enfrentar una noticia inesperada, puedes aplicarla. 2 minutos bastan para respirar profundo, declarar con fe: Dios tiene el control, y permitir que el Espíritu Santo te cubra con su paz. Ese hábito se convierte en un refugio inmediato, un entrenamiento del alma que cambia tu reacción natural de desesperación por una respuesta sobrenatural de confianza. Quiero animarte a que lo practiques en tu próximo momento de estrés. No dejes que la ansiedad decida por ti. Cuando sientas que el corazón se acelera y la mente corre, recuerda: es tiempo de pausar. Respira 3 veces, declara con tus labios la soberanía de Dios y suelta lo que no puedes controlar. No se trata de negar la tormenta, sino de aprender a reposar en medio de ella, sabiendo que el que calma los vientos está contigo. Cada pausa es un acto de fe que activa el plan perfecto de Dios en tu vida. Porque cuando decides detener la persecución desesperada y entregas el control, Dios comienza a obrar de manera visible e invisible. Él toma la tormenta que te desordena y la convierte en un testimonio de su fidelidad. Ahora que sabes cómo pausar en la tormenta, es momento de aprender a cultivar una paz que no solo aparece en momentos de crisis, sino que habita en ti cada día, como un río que nunca deja de fluir. Número 5. Cada respiración puede ser oración. Cada respiración que tomas es un recordatorio silencioso de que Dios está contigo. Desde el principio, la Biblia nos muestra que la vida misma comenzó con un soplo. En Génesis 2:7 leemos: "Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente". Ese aliento divino sigue sosteniéndonos hoy. No es casualidad que respirar sea automático, porque Dios quiso que la señal de su presencia estuviera latiendo en ti a cada instante, incluso sin que lo pienses. Y cuando conviertes cada respiración en oración, tu cuerpo y tu espíritu se alinean con la paz de Dios. La ansiedad acelera la respiración, te corta el aire, te hace sentir que pierdes el control, pero la paz la aquieta, la hace profunda y estable. Por eso, una de las formas más sencillas de conectar con la presencia de Dios es usando la respiración como oración. Inhala y di en tu interior, Emmanuel, y al exhalar declara, Dios conmigo. Esa oración de aliento es una forma de recordar lo que Jesús prometió en Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se trata de repetir palabras vacías, sino de dejar que cada respiración se vuelva un acto de confianza y de comunión íntima. Jesús mismo sopló sobre sus discípulos después de resucitar y les dijo: "Reciban el Espíritu Santo". Juan 20:22. Ese gesto no fue simbólico solamente, fue un recordatorio de que el Espíritu de Dios es el aliento que nos sostiene y nos da vida nueva. Cada vez que respiras conscientemente, puedes recordar que no estás respirando solo aire. Estás respirando gracia, esperanza y vida que viene de lo alto. No es un ritual complicado. Es lo más sencillo y lo más cercano, porque está al alcance de todos. Tu propia respiración. Imagina una vela que se enciende suavemente con el aliento. No se necesita un viento fuerte, basta un soplo delicado para avivar la llama. Así es tu respiración cuando la entregas a Dios. Cada inhalación puede encender la fe, y cada exhalación puede soltar la ansiedad que cargas. Lo simple no es menos poderoso, al contrario, es más accesible. Dios no siempre nos pide grandes hazañas para encontrarnos. A veces solo nos invita a detenernos, respirar y recordar que Él está aquí. La práctica es sencilla pero transformadora. Antes de dormir, toma 5 minutos para hacer una respiración orante. Siéntate en calma, cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Inhala suavemente diciendo Emmanuel y exhala diciendo Dios conmigo. Hazlo por 10, 15 ciclos de respiración. Mientras lo haces, imagina que con cada inhalación recibes su paz y con cada exhalación sueltas el miedo, el control y la ansiedad. Al terminar, tu cuerpo estará más tranquilo, tu mente más clara y tu espíritu más ligero. Esa práctica no solo te ayudará a descansar mejor, también entrenará tu corazón a vivir consciente de la presencia de Dios. El enemigo quiere hacerte creer que lo simple no sirve, que necesitas hacer grandes esfuerzos para encontrar paz. Pero la verdad es que Dios se deleita en lo sencillo, porque en lo sencillo se revela su cercanía. Respirar con conciencia puede ser tu altar portátil, tu oración constante, tu refugio inmediato. No necesitas esperar al domingo ni a un momento solemne. En cualquier lugar puedes respirar y orar, porque Dios habita en ti. Cada respiración es un regalo que no debemos dar por sentado. Es como si Dios estuviera recordándote a cada segundo: estoy aquí, te sostengo, te amo. Cuando lo entiendes, dejas de vivir con la carga de la ansiedad y comienzas a ver cada instante como una oportunidad para renovar la fe. Convertir tu respiración en oración es entrenar a tu alma a descansar en la verdad de que no estás solo, de que el plan perfecto de Dios se activa no cuando corres con desesperación, sino cuando confías y reposas en Él. Si hoy sientes que todo te supera, empieza con lo más simple. Respira y recuerda. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas recordar que tu vida está sostenida por el aliento divino. Y con cada respiración tranquila, puedes soltar lo que no te nutre y dejar espacio para lo que Dios ya preparó para ti. Esa es la invitación. Transforma tu respiración en oración y verás cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Número 6. Deja de correr tras cisternas rotas. El corazón humano tiene una sed que ninguna fuente terrenal puede saciar. El profeta Jeremías lo expresó con claridad cuando dijo: «Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua». Jeremías 2:13. Esa es la realidad de muchos hoy. Corren tras cosas que prometen llenar, pero solo dejan vacío. Las cisternas rotas son todas esas búsquedas desesperadas que parecen ofrecer satisfacción, pero al final se convierten en cansancio y frustración. Puede ser la comparación constante en redes sociales, el éxito que nunca parece suficiente, las relaciones que buscan suplir lo que solo Dios puede dar. Bebimos, pero seguimos teniendo sed. Jesús lo ilustró magistralmente en su encuentro con la mujer samaritana. Ella iba al pozo cada día buscando agua, pero en realidad su alma estaba seca, marcada por intentos fallidos de llenar un vacío. Jesús le dijo en Juan 4:14, «El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente que salte para vida eterna». Esa es la diferencia entre el agua salada que aumenta la sed y el agua dulce que verdaderamente sacia. Lo que proviene del mundo puede dar una ilusión momentánea de alivio, pero lo de Dios transforma desde adentro y trae plenitud que permanece. Todos tenemos cisternas rotas que sin darnos cuenta hemos construido. Quizás es el hábito de pasar horas comparando tu vida con la de otros, y cada minuto que consumes envidiando, más vacío te sientes. Quizás es la búsqueda constante de aprobación, y aunque recibes aplausos, tu corazón sigue insatisfecho. O puede ser esa rutina de llenar el silencio con ruido, distracciones, y aún así terminar cada noche con la sensación de que falta algo. No eres débil por necesitar llenura, eres humano. Dios te diseñó con sed de eternidad, y solo el agua viva puede apagarla. La invitación de Dios es clara. Deja de correr tras cisternas rotas y acércate a la fuente. Y no se trata de un esfuerzo imposible, comienza con pasos simples. Dedica 15 minutos diarios a beber del agua viva. Abre tu Biblia, guarda silencio y deja que la palabra penetre en tu alma. No subestimes el poder de lo sencillo. Lo mismo que un vaso de agua calma la sed física, una dosis diaria de palabra calma la sed espiritual. Haz la prueba y verás cómo tu interior comienza a sentir un descanso que antes no conocías. Parte del proceso de metanoia es ver, dolerse, decidir y volver. Primero necesitas ver qué cisterna rota has estado persiguiendo, reconocerla con honestidad. Luego dolerte por el desgaste que te ha causado, porque es válido sentir tristeza al ver cuánto tiempo se ha invertido en lo que no sacia. Después viene decidir, cortar con esa búsqueda que solo vacía, y finalmente volver, regresar a la fuente de agua viva, a Cristo, que siempre estuvo esperándote con brazos abiertos. Este camino no se trata de condena, se trata de redirección. El amor de Dios no te señala para humillarte, sino para guiarte de vuelta a lo que realmente nutre. Haz un ejercicio espiritual. Identifica hoy una cisterna rota en tu vida. Escríbela, reconócela y decide reemplazarla. Si descubres que las redes sociales te están drenando, reemplaza por 15 minutos de silencio con Dios. Si notas que tu corazón busca validación constante, reemplázalo por recordar en voz alta lo que Dios ya dice de ti. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Cada vez que eliges beber de la fuente verdadera, estás liberando tu alma del vacío. No olvides que el enemigo quiere mantenerte corriendo en círculos, persiguiendo agua salada que nunca sacia. Pero Cristo te ofrece hoy un descanso profundo. Cuando decides parar de buscar desesperadamente en cisternas rotas, entonces Dios activa su plan perfecto en tu vida. El alma limpia, libre del ruido de lo que no nutre, encuentra descanso verdadero. Y en ese descanso, la paz de Dios no solo calma, también guía, fortalece y llena cada espacio vacío. Hoy quiero invitarte a hacer una oración sencilla. Señor, muéstrame mis cisternas rotas y lléname con tu agua viva. Esa oración abre la puerta a una transformación real. No necesitas buscar más en lo que ya probaste y no funcionó. Cristo es suficiente, su agua viva no se agota y su amor es capaz de llenar incluso los rincones más secos de tu corazón. Entrégale tu vacío y verás cómo Él lo convierte en manantial de vida abundante. Número 7. Cuando paras, Dios sigue trabajando. Descansar no es pereza, es un acto profundo de fe. Cuando decides detenerte, confiesas con tu vida que el mundo no depende de tu esfuerzo, sino del poder de Dios. El Salmo 46:10 lo expresa con claridad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud es una confesión silenciosa de confianza. Es decirle a tu alma, no todo está en mis manos. Hay un Dios que sigue trabajando mientras yo reposo. Esa verdad libera y sana, porque nos recuerda que no somos esclavos del rendimiento, sino hijos amados que pueden descansar seguros en los brazos del Padre. El mismo Dios que creó el universo descansó al séptimo día, no porque estuviera cansado, sino porque quiso darnos un modelo eterno de vida. En ese descanso se nos enseña que la creación no colapsa si paramos, que la existencia no se sostiene por nuestro esfuerzo, sino por su palabra. El autor de Hebreos 4:9-10 lo afirma, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El descanso no es una opción secundaria, es parte esencial del plan divino para que nuestra alma y nuestro cuerpo se renueven. El problema es que muchos cargamos con la culpa de descansar. Sentimos que si paramos, perdemos tiempo, o peor aún, que somos perezosos espiritualmente. Pero el descanso es medicina preventiva, es obediencia al diseño de Dios. Igual que el jardín sigue creciendo durante la noche mientras dormimos, tu vida sigue floreciendo, aunque decidas detenerte un día para honrar al Señor con reposo. El sábado no era un peso, era un regalo, era un anticipo del descanso eterno que disfrutaremos en Cristo. Cuando entiendes eso, tu agenda ya no se llena solo de tareas, también se llena de espacios sagrados donde tu alma puede respirar. Tu valor no está en lo que produces, sino en quién eres delante de Dios. Jesús no te llama por tus logros, te llama por tu nombre. Descansar es recordar que eres hijo y no esclavo, amado y no medido por tu rendimiento. La cultura moderna premia al que nunca se detiene, pero el reino de Dios honra al que reconoce su dependencia. Por eso Jesús mismo invitó en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso». Ese descanso no es un premio al final de la jornada. Es una promesa disponible ahora mismo. Quiero invitarte a que empieces a programar en tu semana un sábado personal. No necesariamente un día completo si tu rutina no lo permite, pero sí bloques de tiempo donde digas, aquí me detengo, aquí no produzco, aquí simplemente existo delante de Dios. Puede ser una tarde sin dispositivos, un paseo en silencio, una comida compartida con gratitud, un tiempo de adoración sin apuro. Lo importante no es la forma, sino la intención. Declarar con tu vida que no eres tú quien sostiene todo, sino Dios. Y lo sorprendente es que, cuando aprendes a descansar, tu productividad real mejora, porque tu mente y tu espíritu se renuevan. Imagina un jardín de noche. Aunque no lo veas, la savia sigue fluyendo, las raíces siguen absorbiendo nutrientes, las flores se preparan para abrirse al amanecer. Así es tu vida en Dios. Mientras descansas, Él sigue obrando en lo invisible. La ansiedad te hace pensar que si no haces nada, nada pasará. Pero la fe te recuerda que cuando te detienes, Dios sigue moviendo hilos que tú no podrías manejar. Esa es la belleza del reposo. Renuncias al control para que el plan perfecto del Padre se active de manera más plena. Tu identidad está asegurada en Cristo. Tu valor no depende de tu rendimiento. Puedes descansar sin culpa porque tu Padre sigue trabajando. Y cuanto más practiques este ritmo de gracia, más experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora que has limpiado las cisternas rotas y has aprendido a pausar, es tiempo de autorizarte a ti mismo a descansar como práctica espiritual. Descansado, podrás confiar de forma más sólida, porque tu alma reconocerá que Dios no necesita tu esfuerzo ansioso para cumplir lo que ya determinó. Y desde ese descanso, vivirás con la certeza de que el plan perfecto de Dios avanza mientras reposas en su amor. Número 8. El que confía ve puertas abrirse. Confiar en Dios no es una teoría que se queda en palabras bonitas, es una práctica diaria que se refleja en las decisiones que tomas cuando el control no está en tus manos. El Salmo 37:5 nos recuerda: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esa es la clave. Cuando eliges entregar tu camino, aunque no veas la solución, Dios se mueve. La confianza auténtica no se mide en cuánto hablas de fe, sino en cómo respondes cuando las circunstancias parecen contradecir lo que esperas. La imagen es como un puente colgante. Desde lejos puede parecer frágil, pero solo descubres su firmeza cuando decides dar el primer paso y caminar sobre él. Así sucede con la fe. El puente se fortalece bajo tus pies cuando confías lo suficiente como para atravesarlo. Si eliges quedarte del lado de la duda, nunca experimentarás la seguridad que Dios ya preparó. Pero cuando avanzas, descubres que Él sostiene cada paso. Isaías 26:3 afirma: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz se activa no en la teoría, sino en la práctica de entregar tus pensamientos al Señor. Pedro es un ejemplo claro de confianza práctica. Mientras miraba a Jesús, pudo caminar sobre el agua. Su confianza lo sostuvo en lo imposible, pero cuando desvió la mirada hacia las olas, comenzó a hundirse. Esto nos muestra que la confianza no exige perfección, sino autenticidad. Pedro no fue rechazado por su duda. Al contrario, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Tu fe no tiene que ser impecable, solo tiene que ser real. Dios honra al que se atreve a dar pasos de confianza, incluso si son temblorosos. Por eso, una manera sencilla de ejercitar la confianza es aplicar un sistema de si entonces en tu vida espiritual. Por ejemplo, si surge preocupación, entonces declaro en voz alta: Dios está obrando en lo invisible. Si me invade la duda, entonces recuerdo y digo: el Señor nunca llega tarde. Si siento miedo, entonces respiro y proclamo: mi vida está segura en Cristo. Estas declaraciones en voz alta no son magia, son actos de fe que reprograman tu mente y alinean tu corazón con la verdad eterna. Al repetirlas, fortaleces tu interior y entrenas a tu alma a descansar. La confianza atrae provisión, mientras que la desconfianza la bloquea. No porque Dios sea limitado, sino porque tu corazón cerrado no logra recibir lo que ya está preparado. Es como una tierra que rechaza la semilla. Pero cuando confías, tu alma se abre como un campo fértil y el favor de Dios encuentra espacio para florecer. Al soltar la necesidad de controlar, das permiso a que la mano de Dios se manifieste en lo que parecía imposible. Y lo más hermoso es que cada acto de confianza se convierte en testimonio para los que te rodean. Tu vida empieza a predicar sin palabras. No olvides que la confianza también se fortalece a través de declaraciones. Hay poder en tu boca. El enemigo susurra mentiras de fracaso y abandono, pero cuando respondes con proclamaciones de fe, tu espíritu se eleva sobre la ansiedad. Recuerda lo que dice Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hablar tu confianza es parte del proceso de aferrarte a lo que Dios prometió. Por eso, no te limites a pensar en silencio. Declara en voz alta. Proclama la verdad, porque esas palabras son anclas que sostienen tu fe. Quiero invitarte a un ejercicio práctico. Hoy crea 3 declaraciones sí entonces personales. Escríbelas en una libreta o en tu celular. Tenlas a la mano para cuando llegue la preocupación. Por ejemplo, si me siento ansioso, entonces respiro y declaro que Dios está en control. Si comparo mi vida con otros, entonces recuerdo que su plan es único para mí. Si siento que no avanzo, entonces proclamo que los tiempos de Dios son perfectos. Al usarlas de forma constante, tu mente aprenderá a responder con fe en lugar de con miedo. Recuerda, la confianza no elimina la tormenta, pero cambia tu manera de atravesarla. No esperes sentir todo bajo control para confiar. Confía y verás cómo se abren puertas que antes estaban cerradas. El descanso que viene de Dios se convierte en base para una confianza práctica que transforma cada decisión. Y cuando practicas esa confianza activa, tu perspectiva ya no es limitada por lo temporal, sino ampliada por lo eterno. Confiando prácticamente, puedes ver la vida desde la óptica del cielo, sabiendo que lo que Dios ha prometido se cumplirá en tu vida en el tiempo perfecto. Número 9. Invierte en lo eterno. El corazón se llena de ansiedad cuando ponemos demasiado peso en lo que se oxida, se rompe o se acaba. Jesús nos enseñó en Mateo 6, 19-20. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni ladrones se meten a robar. Aquí está el secreto de una vida libre: invertir en lo eterno. Lo que colocas en las manos de Dios no se pierde, al contrario, se multiplica. Pero lo que persigues desesperadamente en lo temporal termina desgastándote y dejándote vacío. Un acto de misericordia vale más que 1000 aplausos terrenales. Cuando extiendes tu mano al necesitado, cuando perdonas al que te ofendió, cuando compartes lo poco o mucho que tienes, estás sembrando en la eternidad. Y ese tipo de inversión nunca se pierde. La gente puede olvidar tus logros, el mundo puede cambiar tus títulos, pero cada obra hecha en amor permanece escrita en los cielos. El apóstol Pablo lo explicó en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este cambio de mirada es lo que libera al alma del afán. Cuando dejas de obsesionarte con lo que se acaba, puedes descansar en lo que permanece. Pregúntate con sinceridad, ¿esto que me roba la paz tendrá valor en 100 años? Muchas veces nos agotamos corriendo tras cosas que no tendrán importancia mañana, y menos aún en la eternidad. Es como aferrarse a una flor cortada en un florero. Luce hermosa por un tiempo, pero pronto se marchita. En cambio, sembrar una semilla en tierra parece menos espectacular al inicio, pero en su tiempo dará fruto, sombra y vida. Así es la diferencia entre gastar tu energía en lo temporal y sembrar en lo eterno. Lo que siembras en Dios puede parecer oculto, pero florecerá en su momento y permanecerá para siempre. Jesús también habló de los constructores, uno que edificó sobre arena y otro sobre roca. El constructor insensato levantó rápido, pero su casa se derrumbó en la tormenta. El sabio invirtió en fundamentos firmes y su casa permaneció. Esa es la metáfora perfecta de dónde estás invirtiendo tu vida. Si construyes sobre logros vacíos o riquezas efímeras, tarde o temprano las tormentas lo derriban. Pero si construyes sobre obediencia, amor, misericordia y fe, tu vida permanece firme aún en la prueba. Esa es la diferencia entre un afán que desgasta y un descanso que sostiene. No estás perdiendo el tiempo cuando decides invertir en la eternidad. El mundo puede hacerte creer que amar al prójimo es ingenuidad, que perdonar es debilidad, que orar es tiempo perdido. Pero cada minuto en la presencia de Dios, cada palabra de aliento que das, cada sacrificio hecho en amor, es una semilla que produce fruto eterno. La perspectiva eterna no anula lo presente, lo redime, porque empiezas a ver tu trabajo, tus relaciones, tu dinero y tu tiempo como herramientas para sembrar en un terreno que trasciende. Quiero invitarte a un acto concreto. Haz una obra de misericordia esta semana. No lo hagas esperando reconocimiento. Hazlo como inversión en lo eterno. Puede ser visitar a alguien solo, alimentar a quien tiene hambre, orar por el que sufre, perdonar en silencio a quien te hirió. Esa acción, aunque nadie más la vea, tiene peso en la eternidad. Y cuando siembras así, tu alma encuentra paz, porque entiendes que no vives para lo efímero, sino para lo eterno. La ansiedad pierde poder cuando adoptas esta perspectiva. Dejas de correr tras lo que se rompe y empiezas a invertir en lo que permanece. Y esa decisión activa el plan perfecto de Dios en tu vida, porque te saca de la rueda del afán y te coloca en el cauce de la gracia. Ahora puedes descansar, sabiendo que cada acto de fe y cada semilla de amor es parte de una cosecha eterna que no se marchitará jamás. Hoy haz tuya esta oración. Señor, enséñame a invertir en lo que permanece. Abre mis ojos para soltar lo que es temporal y abrazar lo que es eterno. Que mi vida no corra tras tesoros que se oxidan, sino que siembre en el cielo donde nada se pierde. Al orar así, tu alma se libera de la ansiedad y tu corazón encuentra descanso en el propósito eterno. Invirtiendo en la eternidad, puedes soltar lo temporal y descubrir que lo que parecía pérdida, en realidad es ganancia en Cristo. Número 10. Cuando sueltas, Dios multiplica. Cuando sueltas, Dios multiplica. Esa es una verdad espiritual que desafía la lógica humana. Vivimos en un mundo que nos enseña a retener, a acumular, a guardar con puño cerrado lo que tenemos por miedo a perderlo. Pero el reino de Dios funciona al revés. La mano abierta puede recibir más que la mano cerrada. Jesús lo demostró al tomar 5 panes y 2 peces en Juan 6:11. Agradeció antes de ver el milagro y luego los repartió a la multitud. Lo poco entregado en manos de Cristo, se convirtió en abundancia para miles. La multiplicación no sucedió en la retención, sino en el desprendimiento. El desprendimiento no se limita al dinero, aunque también lo incluye. Hablo de tiempo, de talentos, de perdón, de preocupaciones que cargas como si dependiera de ti resolverlo todo. Cuando entregas tu tiempo a servir, descubres que Dios multiplica tus fuerzas. Cuando sueltas el perdón, aunque creas que te quedas vacío, Él llena tu corazón con libertad. Cuando pones tus cargas en las manos del Señor, recibes a cambio paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando decides compartir lo que tienes, aun si parece poco, Él promete suplir lo que falte. Filipenses 4:19 lo afirma con poder. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La viuda de Sarepta es un testimonio vivo de que soltar no es perder, sino dar lugar al milagro. ella estaba a punto de preparar su último pan para morir con su hijo, pero eligió compartirlo con el profeta Elías. Ese acto de desprendimiento abrió las puertas de la provisión sobrenatural. La harina y el aceite nunca faltaron en su casa. ¿Por qué? Porque Dios multiplica lo que se entrega con fe. Así también contigo, lo que pones en sus manos deja de ser limitado y comienza a ser eterno. La fuente que da agua nunca se seca, pero la cisterna que solo almacena pronto se agota. El desprendimiento también es un acto de fe antes del milagro. Jesús levantó los panes y peces y dio gracias antes de repartirlos. Ese agradecimiento anticipado activó la multiplicación. Agradecer antes de ver es declarar con confianza: Señor, aunque todavía no veo, sé que ya estás obrando. Esa actitud rompe el círculo de la ansiedad y abre la puerta a la abundancia. Es confiar en que Dios no se olvida de ti y que tu semilla de fe nunca será en vano. Piensa en lo que estás reteniendo hoy. Puede ser dinero que temes compartir, un rencor que no quieres soltar, una carga que no dejas en el altar. Eso que retienes con fuerza te desgasta, te quita paz y bloquea el fluir de las bendiciones. El Espíritu Santo te dice: abre la mano, suelta lo que te pesa y verás cómo Dios llena ese espacio con lo mejor de Él. Soltar no es señal de debilidad, es una demostración de confianza, es declarar con tu vida: Señor, lo poco o lo mucho que tengo está en tus manos y en tus manos siempre se multiplica. Quiero invitarte a un ejercicio espiritual muy concreto. Toma unos minutos en oración y escribe qué es eso que necesitas soltar hoy. Puede ser una carga, una preocupación, un hábito, una relación, un recurso. Escríbelo y entrégalo al Señor en oración. Hazlo con tus palabras. Padre, esto ya no lo quiero cargar, lo pongo en tus manos. Este acto sencillo, pero sincero, abre la puerta a la provisión sobrenatural. Porque el cielo responde al corazón que se atreve a confiar más en Dios que en sus propias fuerzas. Recuerda también que la generosidad no empobrece, enriquece. Proverbios 11:25 dice que el alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros también será saciado. Esta es una ley espiritual: el que da con alegría nunca queda vacío. Cuando sueltas, das lugar a que nuevas bendiciones lleguen. Si tu mano está cerrada, nada entra ni sale. Pero si la abres, Dios puede llenarla una y otra vez. Así funciona su reino. Así se manifiesta su fidelidad. Hoy quiero decirte algo con el corazón. Soltar no es perder. Es hacer espacio para lo mejor de Dios. Tal vez pienses que si entregas lo poco que tienes, te quedarás sin nada. Pero en las manos del Padre, lo poco se transforma en mucho, lo limitado en abundante, lo pequeño en eterno. Suelta y confía, porque Él es fiel para suplir lo que falta. Y cuando ve tu corazón desprendido, activa su plan perfecto en tu vida. Soltar lo externo no solo trae multiplicación material, también te permite descubrir tu verdadera identidad. Porque no eres definido por lo que posees, sino por a quién perteneces. Y perteneces al Dios de la abundancia, al Padre que multiplica, al Señor que nunca abandona. Confía, abre tu mano, suelta tu carga. Y mientras lo haces, prepárate para ver la multiplicación sobrenatural de aquel que siempre cumple sus promesas. Número 11. Eres amado antes de ser útil. Eres amado antes de ser útil. Esta es la verdad que puede liberar tu corazón de la ansiedad de tener que demostrar constantemente tu valor. Dios no te mide por tu rendimiento ni por cuántas metas alcanzas. Él te amó antes de que pudieras hacer algo para ganarlo. El apóstol Juan lo declara en 1 Juan 3:1. Miren cuánto amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Esa es tu identidad más profunda. Hijo, hija amada del Rey, y nada de lo que hagas o dejes de hacer puede cambiar ese hecho. La comparación es una de las raíces que más roba paz. Cuando miras la vida de otros y sientes que avanzan más rápido, que reciben bendiciones antes, la ansiedad crece. Pero la identidad en Cristo restaura el gozo perdido. No necesitas ser como nadie más, porque tu Padre te ha dado un diseño único y un plan perfecto a su tiempo. Recordar que eres templo del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 3:16, te devuelve dignidad. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Eres portador de su presencia y eso ya te otorga valor eterno. Imagina un árbol. Su capacidad de dar fruto no depende de que se esfuerce por compararse con otro, sino de que tenga raíces sanas. Tú eres ese árbol y tus raíces están en el amor incondicional del Padre. Cuando entiendes que la productividad fluye de tu identidad y no al revés, todo cambia. Ya no haces para ser aceptado, haces porque ya eres amado. Ya no trabajas para ganarte el favor, trabajas desde la plenitud de haberlo recibido en Cristo. Esa es la diferencia entre vivir como esclavo que busca aprobación y vivir como hijo que disfruta de la herencia. Cada día tienes la oportunidad de afirmar esta identidad. Te animo a que al despertar, antes de empezar cualquier tarea, declares en voz alta: soy hijo amado de Dios, templo de su Espíritu, aceptado en Cristo. Esta sencilla práctica es una llave que cierra la puerta al afán y abre el espacio para la paz. Respirar profundamente y repetir en tu interior: soy hijo amado, al inhalar, y Dios está conmigo al exhalar, ancla tu identidad en la verdad que permanece. No necesitas cargar con la presión de demostrar nada, porque tu valor ya fue demostrado en la cruz. El enemigo intentará siempre sembrar dudas sobre quién eres. Lo hizo con Jesús en el desierto: si eres hijo de Dios. Pero Jesús no entró en el juego de demostrar, simplemente respondió con la palabra. Así también tú. Cuando la duda te diga que no eres suficiente, responde con la Escritura. Afirma lo que Dios ya dijo de ti. No te defiendas desde el esfuerzo, defiéndete desde la verdad. Eres amado, escogido y sostenido por aquel que nunca falla. La ansiedad por productividad se rompe cuando entiendes que tu valor no depende de cuánto logras, sino de quién eres en Cristo. Y cuando descansas en esa identidad, la productividad llega como fruto natural, no como carga. El árbol no fuerza sus frutos, los produce porque está vivo, nutrido, conectado a su raíz. Así también tú, cuanto más afirmes tu identidad en el amor del Padre, más frutos darás sin tener que desgastarte en la búsqueda desesperada de aprobación. Hoy quiero recordarte algo pastoral. No necesitas demostrar tu valor. Ya está demostrado en la cruz. Allí Jesús gritó: consumado es. Con esas palabras declaró que tu rescate, tu adopción, tu identidad ya estaban sellados. No tienes que añadir nada, solo recibirlo y caminar en esa verdad. Y cuando lo haces, tu alma encuentra descanso, porque entiendes que nada ni nadie puede quitarte lo que Dios ya aseguró. Te invito a practicar esta semana una declaración matinal de identidad. Antes de abrir tus redes, antes de mirar tus pendientes, párate frente al espejo y di: soy amado por Dios, soy su hijo, soy templo de su Espíritu y mi valor no depende de mi rendimiento. Hazlo, aunque no lo sientas, porque la verdad proclamada empieza a renovar tu mente. Y cada vez que la ansiedad quiera volver, repite: soy amado antes de ser útil. Cuando afirmas tu verdadera identidad, puedes soltar la necesidad de correr tras la aprobación y descansar en la seguridad del amor eterno. Seguro de quién eres, puedes navegar incluso los silencios de Dios, porque ya no defines tu valor por lo que recibes, sino por lo que eres en Él. Allí, en esa identidad segura, descubres que cuando paras de buscar desesperadamente, Dios activa su plan perfecto en tu vida, porque tu corazón ya no corre tras lo que cambia, sino que descansa en lo que permanece para siempre. Número 12. cuando Dios calla. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Muchas veces sentimos que cuando oramos y no escuchamos respuesta, algo anda mal. Pero la realidad es que Dios obra también en el silencio, como una semilla que permanece invisible bajo tierra, preparando en secreto el brote que en su tiempo saldrá a la luz. Jesús mismo lo dijo en Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Aunque no lo veas, Él sigue obrando, incluso cuando calla. Miremos la historia de José. Pasó 13 años de proceso entre la traición de sus hermanos, la esclavitud y la prisión, hasta llegar a la exaltación como gobernador de Egipto en un solo día. A los ojos humanos, parecía que Dios había guardado silencio, pero en realidad estaba tejiendo el plan perfecto. Cada etapa, cada aparente demora, era una preparación para el momento exacto en que su propósito se manifestaría. Ese silencio no fue olvido, fue entrenamiento. Fue la mano invisible de Dios acomodando todo. El silencio también tiene rostro en la cruz y el sepulcro. 3 días Jesús permaneció en el silencio de la tumba. Parecía derrota, parecía el fin, pero en ese tiempo Dios estaba preparando la mayor victoria de la historia. El silencio del sábado dio paso al domingo de resurrección. Ese patrón se repite en nuestra vida. Cuando parece que todo quedó enterrado, en realidad es el preludio de la resurrección. El profeta Habacuc lo recordó en Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios prometió llegará en su tiempo perfecto. Quizá hoy te sientes como Marta y María frente al sepulcro de Lázaro, esperando una respuesta que parece llegar tarde. Jesús demoró 4 días en ir, y para ellas era incomprensible. Pero cuando Él se presentó, su palabra rompió el silencio y declaró, «Lázaro, ven fuera». Esa demora no fue negligencia, fue la plataforma para mostrar un milagro aún mayor. Así también contigo. Su aparente tardanza no es negativa. Es preparación para una manifestación de gloria que no podrías imaginar. El salmista nos enseña el camino cuando enfrentamos el silencio. Primero, expresa tu lamento. Dile al Señor lo que sientes. No lo escondas. Luego, renueva tu confianza. Recuerda que, aunque no escuches, Él sigue siendo fiel. Y finalmente, levanta una alabanza. Canta aun cuando no veas la respuesta, porque la alabanza en medio del silencio es semilla de fe que germinará. El silencio de Dios no es para destruirte, es para profundizar tus raíces, para que cuando llegue el milagro no solo lo disfrutes, sino que también lo sostengas. Escribe en un papel 3 momentos de tu vida donde Dios parecía callar, pero luego obró con poder. Al recordarlos, tu fe se fortalecerá para el presente. También busca 3 promesas bíblicas que sean anclas en tu tiempo de espera. Léelas en voz alta cuando sientas que el cielo está en silencio. Deja que la palabra sea tu compañía, porque, aunque la voz audible parezca ausente, la Escritura siempre susurra verdad. Allí descubrirás que no estás solo, que su silencio no es ausencia, es trabajo invisible. Imagina otra vez la semilla bajo tierra. No la ves, parece muerta, pero en lo oculto está desarrollando raíces que pronto darán vida. Así es tu oración, así es tu fe, en los momentos en que no hay respuesta inmediata. Dios no está ignorando tu clamor, está fortaleciendo tu interior, preparando las circunstancias y alineando todo para que, en el tiempo exacto, su plan perfecto se revele con poder. El silencio no es vacío, es el útero de un milagro que está por nacer. Quiero decirte con ternura y firmeza, no confundas silencio con abandono. El Padre nunca se olvida de sus hijos. Puede que no escuches su voz como esperas, pero Él sigue escribiendo tu historia. Y en su momento, su palabra resonará clara, trayendo vida donde pensabas que solo había muerte. Mientras tanto, descansa, confía y sigue sembrando fe. porque en el silencio aprendes que el proceso mismo es bendición, y que detener la búsqueda desesperada abre espacio para que Dios active su plan perfecto en tu vida. Número 13. Dios te forma en el camino, no solo en la meta. Dios no solo trabaja en la meta, trabaja en el proceso, y a menudo el verdadero regalo no es el resultado final que tanto anhelamos, sino la transformación que ocurre en el camino. La espera, aunque difícil, es el taller de Dios donde Él pule nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para sostener lo que ha prometido. El profeta Zacarías nos recuerda en Zacarías 4:10. No menosprecien el día de las pequeñeces, porque en esos días que parecen insignificantes, Dios está formando los cimientos de algo eterno. Miremos la vida de David. Antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Mientras cuidaba un pequeño rebaño en lo secreto, Dios estaba entrenando su corazón para guiar a toda una nación. Nadie lo veía, nadie lo aplaudía, pero en esos campos solitarios aprendió a confiar en Dios, a tocar el arpa en medio de la soledad, a enfrentarse con valentía a osos y leones. Cuando llegó la hora de enfrentar a Goliat, la victoria ya estaba sembrada en años de proceso. Así también en tu vida. El proceso no es un retraso, es preparación estratégica. El apóstol Pablo también vivió su proceso. Después de su encuentro con Cristo camino a Damasco, no empezó de inmediato su ministerio. Pasó 3 años en Arabia, en silencio, recibiendo revelación, desaprendiendo viejas estructuras, permitiendo que el Espíritu Santo reconfigurara su mente. Ese tiempo oculto fue necesario para que su voz pública tuviera autoridad. No confundas demora con pérdida de tiempo. El proceso es el laboratorio de Dios donde lo invisible se vuelve real. El apóstol Pedro lo expresa de manera poderosa en 1 Pedro 1:7. La prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro se purifica en el fuego, no hay otra manera. De la misma forma, tu carácter se refina en el horno de las pruebas. Cada obstáculo que enfrentas no es un muro que te detiene, es una pesa espiritual que fortalece tus músculos de fe. El proceso no te roba, te enriquece con lo que realmente importa. Imagina al escultor frente al mármol. Él sabe que cada golpe de cincel es necesario, aunque a simple vista parezca que solo está destruyendo. Pero en realidad está revelando la forma oculta dentro de la piedra. Dios hace lo mismo contigo. Cada corte, cada espera, cada silencio es un cincel en manos del Maestro que ama tanto el proceso como la obra final. Y lo que está creando en ti es más valioso que cualquier respuesta inmediata que pudieras recibir. Cuando miramos la vida con esta perspectiva, podemos agradecer incluso por los días difíciles. Porque entendemos que Dios no está apurado con nosotros. Él ve el tesoro que está formando y sabe que vale la pena el tiempo invertido. Lo que parece demora es, en realidad, una inversión en tu transformación. Y lo hermoso es que, cuando llegue la respuesta, la valorarás mucho más porque tu interior ya estará alineado para sostenerla. Hoy quiero invitarte a un ejercicio espiritual muy práctico. Detente y agradece por 3 cualidades que Dios ha desarrollado en ti en temporadas de dificultad. Quizá aprendiste paciencia en un tiempo de espera, tal vez descubriste empatía en medio de tu dolor, o quizás adquiriste resiliencia enfrentando una pérdida. Esas virtudes son tesoros eternos, frutos del proceso, y nadie puede arrebatártelos. Recuerda que cada día de tu proceso tiene un propósito. No estás dando vueltas en vano, estás caminando en un entrenamiento divino. El Señor no desperdicia nada. Cada lágrima, cada oración, cada silencio cuenta. Él es fiel para terminar la obra que comenzó en ti. Y lo que hoy parece lento, mañana se convertirá en testimonio de gloria. Valorando el proceso, aprendes a descansar. porque ya no ves la espera como pérdida de tiempo, sino como el espacio donde Dios te hace más fuerte, más sensible a su voz y más parecido a Cristo. Y cuando reconoces que el proceso es el regalo, entonces puedes entrar en verdadera intimidad con Dios. Descubres que lo más importante no era llegar rápido a la meta, sino caminar de su mano en cada paso. Allí, en ese andar confiado, se activa su plan perfecto sobre tu vida. Número 14. Donde hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, como lo declara el Salmo 16:11. Ese gozo no depende de lo que recibes, sino de con quién estás. El mayor tesoro no es la respuesta a tu oración, sino la comunión con aquel que te ama y te sostiene. Allí, en ese espacio de intimidad, tu alma se sacia, tu ansiedad se calma y tu corazón encuentra el descanso que tanto anhela. Y es justamente cuando dejas de correr tras lo urgente y eliges detenerte en su presencia que Dios activa en ti la paz y la claridad que abren paso a su plan perfecto. María comprendió este secreto. Mientras Marta se afanaba en muchas cosas, María escogió la buena parte, sentarse a los pies de Jesús y simplemente estar con Él. Lucas 10:42 nos dice que esa elección no le sería quitada, porque lo que siembras en intimidad con Dios permanece para siempre. Esa buena parte sigue siendo la mejor elección hoy. Priorizar la comunión por encima de la actividad, elegir escuchar antes que hacer, descansar en su amor antes de desgastarte en tu fuerza. No necesitas palabras elaboradas para estar con Dios. Muchas veces, 5 minutos de silencio adorador valen más que 30 minutos de peticiones apresuradas. La oración no siempre requiere frases, a veces solo necesita presencia. Como un abrazo largo con alguien amado, donde no se dicen palabras, pero todo se entiende. Así es la comunión con tu Padre. Basta con estar, respirar profundo y dejar que su espíritu te envuelva. Emmanuel significa Dios con nosotros. Al inhalar, puedes decir en tu corazón, Emmanuel, y al exhalar recordar Dios conmigo. Esa simple conciencia transforma tu respiración en oración. La ansiedad te empuja a hablar sin parar, como si dependiera de tus palabras convencer a Dios. Pero la intimidad te enseña que Él ya conoce tu corazón, que tu Padre sabe lo que necesitas antes de pedirlo. Su silencio no es distancia, es invitación a reposar en su compañía. En la brisa suave del jardín del Edén, Dios paseaba con Adán. Ese cuadro nos recuerda que fuimos creados para la comunión, no para la prisa, y esa comunión sigue disponible hoy para ti. Quiero animarte a que practiques un ejercicio muy simple, pero poderoso. Antes de dormir, regálate 10 minutos de silencio adorador. Apaga tu dispositivo, cierra tus ojos, respira despacio y repite en tu interior alguna frase corta como «Aquí estoy, Señor» o «Tu presencia me basta». No pidas nada, no planees nada, simplemente quédate con Él. Descubrirás que tu alma se calma y tu espíritu se fortalece. Ese espacio se convierte en un refugio secreto donde se disuelven las cargas. En este tipo de oración, el gozo no viene de ver cambios inmediatos, sino de experimentar su cercanía. Como dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esa plenitud es la que renueva tus fuerzas y te recuerda que no necesitas buscar desesperadamente nada más, porque ya tienes lo esencial. Su presencia. La validación que hoy quiero dejarte es esta. No necesitas palabras perfectas para orar. No necesitas fórmulas para ser escuchado. Tu Padre conoce tus pensamientos más íntimos, entiende tus silencios y traduce tus suspiros en oraciones. El Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles cuando tu voz se queda corta. Por eso, puedes acercarte confiadamente, aunque solo sea para estar en silencio, piensa en tu vida espiritual como un jardín. Puedes pasar el día trabajando en él, regando, quitando malezas, sembrando, pero el momento más hermoso es cuando simplemente te sientas a contemplar y disfrutas de lo que allí florece. La presencia de Dios es ese jardín, no solo para trabajar en él, sino para pasear con el amado en la brisa del día. Allí, tu alma descansa y tu espíritu se deleita. Llenarte de su presencia es la clave para todo lo demás. Porque cuando tu corazón está saciado en él, ya no buscas con desesperación llenar vacíos en otros lugares. Descubres que lo más profundo que anhelabas siempre estuvo en la comunión con tu Padre. Y cuando vives en esa presencia, incluso tus oraciones cambian. Ya no son solo ruegos individuales, se convierten en alabanzas compartidas con toda la comunidad de fe. Lleno de su presencia, puedes orar con la iglesia, servir con gozo y esperar con paciencia. Porque sabes que en ese encuentro íntimo tu vida está sostenida, tu corazón asegurado y tu futuro en manos perfectas. Y entonces, cuando paras de buscar desesperadamente lo que no llena, descubres que en la presencia de Dios ya está activado el plan perfecto para tu vida. Número 15. Juntos declaramos su fidelidad. Hoy llegamos juntos al cierre de este camino y quiero recordarte que todo lo que hemos meditado no fue teoría, sino práctica de vida. Hemos visto que cuando paras de buscar desesperadamente, Dios activa su plan perfecto en tu vida. Aprendimos a detener la ansiedad con la apertura reveladora de su palabra, a poner a Dios primero y dejar que todo se acomode, a discernir sus señales que siempre traen paz, a practicar la pausa que transforma los momentos de tormenta en encuentros de confianza, a respirar su paz como oración constante, a dejar atrás las cisternas rotas para beber del agua viva, a descansar sin culpa sabiendo que el mundo no depende de nuestro esfuerzo, a confiar con acciones concretas que reflejan fe auténtica, a invertir en lo eterno y no en lo temporal, a soltar para que Él multiplique, a afirmar nuestra identidad verdadera como hijos amados, a confiar aún cuando guarda silencio, a valorar el proceso como regalo y a buscar la plenitud de gozo que solo está en su presencia. Todas estas son semillas que el Espíritu Santo sembró en tu corazón, pero ahora es tiempo de declararlas en comunidad. Porque lo que confesamos juntos se fortalece, lo que proclamamos con la Iglesia se arraiga con más poder. La palabra nos dice en Hechos 2:46 que los primeros creyentes perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos entendieron que la fe se vive de manera personal, pero también se celebra y fortalece en comunidad. Quiero invitarte a que oremos juntos con una liturgia sencilla pero profunda: adoración, confesión, petición e intercesión. Empieza adorando al Señor por su fidelidad. Dile: Padre, te alabo porque tu plan es perfecto, porque aunque yo me canse, tú nunca te detienes. Te adoro porque tu presencia me basta y tu amor me sostiene. Luego, haz una confesión sincera. Reconoce: Señor, confieso que muchas veces he buscado con desesperación, he querido controlar lo que solo tú puedes manejar. Te entrego mi ansiedad, mi cansancio, mi comparación con otros. Perdóname por correr cuando me llamabas a descansar. Después, eleva tu petición. Padre, enséñame a vivir lo que aprendí en este camino. Ayúdame a descansar en tu tiempo, a confiar en tu silencio, a valorar tu proceso, a reconocer tu presencia en lo cotidiano. Activa en mí una fe práctica que se refleje en decisiones diarias. Finalmente, intercede. Ora no solo por ti, sino por quienes están escuchando este mismo mensaje en todo lugar. Declara: Señor, fortalece a mis hermanos que hoy sienten ansiedad, que piensan que te has olvidado de ellos. Recuérdales que estás obrando en lo invisible. Bendice cada vida conectada a este mensaje con paz, confianza y esperanza. La palabra promete en Mateo 18:20, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque estés viendo este mensaje desde tu casa, al unir tu oración a la nuestra, Cristo mismo está en medio de este círculo espiritual. Visualiza un grupo de creyentes tomados de la mano, orando con un mismo corazón, declarando que el plan perfecto de Dios se activa cuando soltamos la prisa y elegimos confiar. Ahora quiero hacer una declaración pastoral sobre tu vida. Que el Señor te bendiga con paz profunda, que te libre del afán, que te recuerde cada día que eres hijo amado, que multiplique lo que pongas en sus manos, que fortalezca tu fe en los silencios, que te llene de gozo en su presencia y que te dé la certeza de que su plan es perfecto para ti. Tu jornada con Dios es personal, pero no solitaria. Estamos caminando juntos, aprendiendo juntos, creciendo juntos. Y ahora te animo a sellar este compromiso escribiendo en los comentarios una frase corta que resuma tu decisión de hoy. Puede ser, decido confiar en su tiempo, o hoy suelto mi ansiedad, o caminaré en su plan perfecto. Ese acto de escribir no es un formalismo, es una confesión pública que fortalece tu resolución privada. Sal de este tiempo con la certeza de que no estás solo. El Padre camina contigo, Cristo intercede por ti y el Espíritu Santo habita en ti. Vete en paz, confiado en que cuando paras de buscar desesperadamente, Dios activa su plan perfecto en tu vida. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea contigo hoy y siempre. Amén. Hermano, hermana, hemos caminado juntos por una verdad transformadora. Cuando paras de buscar desesperadamente, Dios activa su plan perfecto en tu vida. Hoy aprendiste tres verdades fundamentales que cambiarán tu forma de vivir. Primero, que la persecución ansiosa es síntoma de desconfianza, pero cuando sueltas el control, permites que Dios obre libremente en tu favor. Segundo, que tu identidad está asegurada en Cristo. No necesitas demostrar tu valor corriendo tras la aprobación del mundo. Ya eres hijo amado del Rey de Reyes. Tercero, que la presencia de Dios es tu mayor tesoro. En Él hay plenitud de gozo. Y cuando cultivas esa intimidad, todo lo demás encuentra su lugar correcto. Recuerda esta verdad que llevará contigo. Cuando descansas en sus tiempos, Él se encarga de los detalles. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar, que puede parar de correr y empezar a descansar en los brazos del Padre. Y no olvides declarar en los comentarios: mi vida está en las manos perfectas de Dios.